En el mensaje 1, consideramos cómo el Señor nos dijo de cómo era en los días de Noé, también será en los días venideros la parucía del Hijo del Hombre. Y si aún no estamos viviendo en días como estos, es muy probable, considero, que pronto lo estaremos. Incrementará e intensificará hasta que los vencedores sean arrebatados y la gran tribulación comience. Y vimos hasta cierto punto en ese mensaje cómo queremos vivir una vida práctica y humana externamente a diario, pero interiormente aquellos listos a ser arrebatados, así como el hermano y hermana arrebatados mientras laboraban, están viviendo en el reino divino en su interior, así como están viviendo y laborando en la esfera humana física exteriormente. Luego, en el mensaje 2, enfatizamos la necesidad de ser salvos de esta generación torcida y perversa. Solo hay dos cosas en la tierra: esta generación torcida y perversa y la vida de iglesia genuina, la vida de edificación del arca, el Cristo corporativo, y dejar atrás esta era y entrar en la era venidera de la manifestación del reino. Ahora, así como mencioné al principio en la palabra de apertura del mensaje 1, los primeros dos mensajes están muy relacionados. Pero al parecer, el mensaje 3 es muy diferente a los primeros dos. La necesidad que Dios tiene de nuestra cooperación y de oraciones que expresen su voluntad. Pero si tomamos en cuenta los puntos básicos y las cargas de los mensajes 1 y 2, gradualmente veremos que aquellos que están siendo salvos de esta generación malvada y aquellos que están siendo edificados en el Cristo corporativo, aquellos que están viviendo una vida interior que los mantiene listos para ser arrebatados, seguramente están cooperando con Dios y tomando cuidado por la voluntad de Dios. Deseo, buen placer, propósito y economía. Esto está en el corazón de estos creyentes. Así que debemos aprender lo que significa darle a Dios nuestra cooperación. Y luego también oraciones que expresen la voluntad de Dios. Veremos cuando lleguemos a este punto del bosquejo que hay muchos tipos de oraciones genuinos. Menciono la palabra genuina porque, así como explicaré más adelante, hay diferentes formas de oraciones. Pero no son oraciones reales, como nuestro hermano ni dijo, oraciones que no son oraciones. Pero el himno en el himnario, ora en comunión con Cristo, este es un tipo de oración. No estamos orando esperando cosas concernientes a situaciones particulares en ese momento. Es orar solo para disfrutar al Señor, estar con Él, tener comunión con Él. Y luego en Filipenses capítulo 4, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa es una oración. A veces sentimos que hay una necesidad, una situación, la cual nos concierne y que aún nos preocupa. No debería estar pensando que no debo orar por esto. Debo orar solo por cosas elevadas. Bueno, ese es el ministerio de oración de la iglesia. Aquí necesitamos esta oración personal e íntima con el Señor para comunión y para que nuestras necesidades sean escuchadas. Así como el Señor nos enseñaba a orar, oramos para que su nombre sea santificado, su reino venga, para que su voluntad se haga en la tierra. Pero también nos dijo que oráramos por nuestro pan de cada día y ser librados del maligno. Así que mi punto es que las oraciones que expresan la voluntad de Dios son intrínsecamente relacionados con la edificación del Cristo corporativo y vivir una vida vencedora de arrebatamiento, si existe una palabra de tal grado de vida. Así que esos son los dos subtemas de este mensaje. Romano número 1. A fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita nuestra cooperación. Y a través de toda esta parte del bosquejo y esta porción del mensaje, es darnos cuenta que Dios tiene una necesidad. Dios tiene necesidades. Algunos teólogos o ministros profesionales que se gradúan de seminarios que enfatizan en teología calvinismo, ellos podrían molestarse por esto, la necesidad de Dios, pero Él no necesita de nadie, Él es Dios, Él es omnisciente, sabe todo, Él es omnipresente, está en todas partes, Él es omnipotente, todopoderoso. Pero todos sabemos eso. Cuando Dios creó el universo y todas las cosas en él, aún él creó a los ángeles, claro, antes de crear muchas otras cosas. Él hizo todo esto por sí solo. Solo Dios puede hacer esto. Él no tenía ninguna necesidad, no había nadie más quien orara, aún más quien coordinara, pero ahora, en espacio y tiempo, en este era presente, la voluntad de Dios debe ser hecha en la tierra. El Señor nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también debe ser hecha en la tierra. Y el propósito de Dios debe ser cumplido, no por sí solo, pero por medio de sus hijos escogidos, salvos, regenerados y redimidos. Aquellos que se han consagrado a Él, en especial aquellos tomando el camino de la economía de Dios, en el recobro del Señor en las iglesias. Él quiere que su voluntad sea hecha en la tierra. Así que nos carga para que oremos por esto. Si nadie ora, la voluntad de Dios no será hecha en la tierra hasta que esas oraciones asientan. Y el propósito eterno de Dios debe ser cumplido. El propósito de tener Dios es tener la iglesia como cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre consumado, como la nueva Jerusalén, la persona corporativa como la esposa del Dios redimido. Él necesita de los seres humanos, por eso nos creó para esto, para expresar y representarle. Él quiere que seamos uno con Él, coordinar con Él y cooperar con Él. Así que en este sentido Dios tiene necesidades. Y ahora mientras vamos a través de esto, debería llegar a ser cada vez más claro. Dios puede llevar a cabo aquí en la tierra lo que ha planeado en el cielo solo cuando tenga personas que cooperan con Él. ¿Qué reflexión más importante? Dios quiere llevar a cabo su plan en la tierra. Pero Él necesita ganar personas aquí en la tierra que cooperan con Él. Dios necesita ganar personas que cooperan con Él y laboren con Él según su manera de pensar. Aquí de nuevo vemos la necesidad que Dios tiene de ganar personas en la tierra. Él no tenía idea de cuántos ángeles fieles en los cielos cooperarían con Él, pero Él necesita ganar personas en la tierra quienes cooperan con Él y laboran con Él, de acuerdo a su pensar, no de acuerdo a los pensamientos humanos, opiniones humanas, preferencias, varios tipos de sentimiento, la mente de Dios y de Cristo debe estar en nosotros. Pablo lo dice, siempre y cuando él encuentre a tales personas que compartan su misma manera de pensar y estén dispuestos a laborar con él. La obra de Dios será llevada a cabo en la tierra. Aquellos que son del mismo pensar de Dios. Así que aquí hay una ilustración, un cuadro. Si cuidadosamente leemos y estudiamos con ayuda adecuada Juan capítulo 14, nos daremos cuenta eventualmente, porque está revelado, el pensamiento de Dios en este capítulo. Pero por siglos, este capítulo de Juan 14 ha sido seriamente mal interpretado y enseñado erróneamente. Y aquí hay dos grandes errores. El Señor dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La mente humana caída, no renovada, religiosa, frecuentemente entrenado en seminarios, dicen, estos son los cielos. Claro que son los cielos. El Señor ahora va al cielo y Él preparará un lugar maravilloso para que cada uno de nosotros more ahí. Y luego el otro punto que el Señor menciona, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Así que la enseñanza aquí es, ven es cuando el Señor vendrá de nuevo. Él nos arrebatará. Y por cientos de años, así como él solía ser un carpintero, que algunos podrían decir eso, él está edificando una morada maravillosa para nosotros. Esto es un pensamiento humano religioso. Es la mente de un ser humano caído. Aunque sean creyentes, su mente no está renovada. Cuando tenemos la mente de Dios, al ser renovados en el espíritu de nuestra mente, mencionados en Efesios 4:23 y Romanos 12:2, empezamos a darnos cuenta que la casa del Padre no está en los cielos. Es la iglesia como morada de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, todos tenemos un lugar en la casa del Padre, la iglesia. Y cuando el Señor dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Él se refería a su aparición después de su resurrección. Él dijo en ese día, en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es el pensamiento divino y ese es el día de su resurrección. Así que el Señor realmente necesita de creyentes que estén dispuestos y deseando a tener el mismo pensar de Dios y dispuestos a laborar con Él. Letra B. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. Dios tiene sus limitaciones. Antes de entrar en todos los subpuntos, sería de mucha ayuda que hable libremente de acuerdo al significado sobre el sentir interior de la unción. Algunos se sorprenderán al leer esto. Dios tiene sus limitaciones. Lo digo de nuevo, en su deidad, eternamente. Nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, un Dios que lo sabe todo, omnipresente en todo, en la eternidad pasada, antes que creara al hombre, y luego en la eternidad futura. Dios no tendrá necesidad ni limitaciones. Pero Dios ha puesto limitaciones para sí mismo y lo hizo porque Él quiere que nosotros seamos uno con Él, cooperemos con Él, tener el mismo pensar que Él tiene y laborar con Él. Así que desde que Él creó al hombre, Él se limitó a sí mismo por un periodo de tiempo, hablando humanamente, mientras todos estamos en la tierra. Él creó al hombre con una voluntad. No somos robots ni títeres. Hemos sido creados con una voluntad de tomar decisiones. Y es aquí donde entra la limitación. Ya sea que queramos o no ejercitar nuestra voluntad para ser uno con Dios y coordinar con Él. Ese es un asunto de tal importancia. Si lo hacemos, Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero si simplemente no sabemos lo que Dios quiere, como edificar su morada, mucha gente religiosa quiere ir al cielo. Y no hay manera que ellos puedan ayudarle a Dios. Ellos lo están deteniendo. Así que Dios nos creó con una voluntad humana y se limita por este periodo de tiempo a tal grado que lleguemos a cooperar con Él, al grado también de ser uno con Él. Así que esta es la limitación. Si nadie es uno con Él y coopera con Él, entonces Dios debe esperar y hacer lo que hace en Cristo a ganar personas que sean uno con Él y cooperen con Él. Y luego ver el asunto de la oración considerando con la oración que todos estamos familiarizados en Mateo 6, en la cual el Señor nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. El Señor quiere hacer muchas cosas. Es el deseo de su corazón de hacer estas cosas, pero Él no actuará solo. Él no funcionará unilateralmente, solamente Él. Él ha establecido el principio de oración. Yo deseo que se haga algo en la tierra, pero necesito que mi pueblo ore por mí para hacerlo. Así que ellos me limitarán al no orar o no hacerlo de acuerdo a mi deseo y voluntad, o ellos pueden liberarme de mis limitaciones. Porque ahora puedo hacer lo que yo quiera. Porque tengo a estas personas amadas en la tierra que viven por esto y cooperan con Él. Ahora el punto B. Y los que siguen. Ya leí el punto B. Pero creo que sería de mucha ayuda leerlo de nuevo. Es necesario que nuestros ojos de nuestro corazón sean abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. Uno, Dios es omnipotente, pero su omnipotencia está sujeta a limitaciones, porque Él debe tener ciertas condiciones apropiadas para su labor. Y aquí tenemos Mateo 7:21. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que Dios es limitado para con aquellos que hacen su voluntad, que cooperan con Él. Así que esta es una limitación que se propuso a sí mismo. Dos, el hombre fue creado con el libre albedrío. Las limitaciones que Dios tiene comenzaron en ese momento, porque Dios decidió que Él quería laborar con el hombre. quiere llevar a cabo el deseo de su corazón a través de las personas en la tierra. Necesita tener personas que son uno con él y coordinan con él. Esta es la limitación que se propuso a sí mismo. Letra A. En la creación, Dios sometió su poder todopoderoso a la limitación de la voluntad humana. Dios hizo esto. No solo se limitó a sí mismo a la voluntad humana. Parece que dijo, no estoy creando un universo nuevo solamente yo. Antes de hacer el espacio y tiempo, solo yo puedo hacer esto. Y ahora quiero cumplir algo en la tierra y no usaré mi poder omnipotente para hacerlo. Más bien, crearé al hombre con una voluntad y me limitaré a lo que ellos irán a hacer. Esta es la limitación. Letra minúscula B. Dios quiere que la voluntad humana esté de su lado. Por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. Dios quiere. Y hagamos esto más claro y directo. Dios quiere que nosotros estemos de su lado. Dios quiere esto. Es por eso que Él acepta esta limitación que este deseo conlleva. Así que Él decidió que quería que estos hermanos y hermanas, hijos de Dios, quienes participan o están participando en esta conferencia de alguna manera, quiero que ellos estén de mi lado, quiero que ellos laboren conmigo. Esto he determinado y estoy dispuesto a ser limitado al punto que cuanto más estén dispuestos a hacer, yo también lo haré. Entre más sean obedientes, dispuestos y cooperativos en coordinación, más podré avanzar. Tres, como miembros del cuerpo orgánico y místico de Cristo, nosotros lo expresamos a Él o lo limitamos. Ahora nos estamos enfocando en lo que somos en Cristo por medio de la sabiduría tierno y dulce de Dios al traernos juntos al recobro del Señor para vivir su voluntad y su propósito eterno, ya que se aproxima el fin de esta era. Pero es un hecho, y muchos de nosotros somos testigos de esto, que en la vida de iglesia, en reuniones, con penetraciones, ya sea expresamos o limitamos a Cristo. Aquí hay un cuadro de un número considerado de santos en una iglesia particular en los Estados Unidos que hace unos años, como muchas otras iglesias, tenían reuniones de grupos en los hogares durante la semana y sucedió que una hermana, porque ella no lo sé, mandó un correo electrónico a tal vez 20 o 30 santos en diferentes grupos. Y dijo: todos vendremos juntos el día viernes, pero lo que haremos es comer juntos y luego cantar y estar alegres. Las reuniones de grupos en las casas son para un perfeccionamiento mutuo, ayudándose el uno al otro a avanzar. Creen que es el deseo de Dios venir juntos y tener un tiempo alegre. Oh, disfrutamos tanto esto. Buena comida. Y luego, después de comer, no estamos en realidad persiguiendo la verdad. No estamos pastoreándonos el uno por el otro u orando el uno por el otro. No estamos teniendo comunión en cuanto a la predicación del Evangelio o algunos amigos o contactos que tenemos. No estamos aquí para el pastoreo mutuo. Estamos aquí para tener un tiempo alegre y a lo mucho cantar himnos. Esto en realidad pasó. Han habido muchos otros tipos de reuniones, como la de oración, de una manera definitiva, pero poco tiempo el Señor es expresado en algunas oraciones y el Señor es limitado por otras tal llamadas oraciones. Bueno, esta es una conferencia, no un entrenamiento, así que hay una limitación. Pero no deberíamos pensar que cada vez que nos reunimos juntos, expresamos a Cristo corporativamente y llevamos a cabo su voluntad. Pueda que sea o no el caso. Ah, el Señor necesita llevarnos al punto en el que no tengamos nada que le impida hacer lo que Él quiere. Dios quiere traernos a cada uno de nosotros hasta este punto. Después de su nutrir, pastoreo, entrenarnos, tratar con nosotros, disciplinarnos y así llegar a tener santos que puedan decir: Señor, quiero agradecerte por traerme a un lugar en donde nunca he estado. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Lo que está en tu corazón hacer conmigo y cual sea tu voluntad, estoy aquí para llevarlo a cabo. Pongo a un lado mis sentimientos naturales, mis opiniones. Dejo a un lado las opiniones de otros que me han estado diciendo esto y lo otro. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Yo creo que el Señor tiene un número considerado de hermanos y hermanas con tal corazón y necesita más de todas las edades. Le estamos diciendo: Señor, haz tu voluntad en mí. ¿Pueden considerar en algún momento, tal vez hoy, o cuando tengan un tiempo con el Señor, en decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad? Hermanos y hermanas que son padres, que tienen hijas e hijos quienes están en su juventud o algunos jóvenes adultos ya, que desean que se haga de sus vidas. Su propia voluntad en ellos, o la propia voluntad de ellos, o la voluntad de Dios. Dios necesita de santos de todas las edades en la tierra, quienes no estropean su voluntad. B. Una vez que el Señor nos haya llevado a un punto de total receptividad a Él, tendrá un camino libre y sin obstáculos para cumplir su voluntad. Entonces no habrá nada que Dios no pueda hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. No quiero nombrar en este mensaje a personas o algunos lugares sobre la tierra. Creo que porque vivo en California, en los Estados Unidos, me puedo referir a este país. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere hacer Él en los Estados Unidos hoy día, en medio de la presente situación? ¿Cuál es su voluntad para con todas las iglesias? ¿Cuál es su voluntad en cuanto a los lugares sobre esta tierra que están en guerra, caos, desorden y violencia y muchas cosas que se están llevando a cabo? Él necesita de personas que cooperan con él a tal grado que no habrá nada que él no pueda hacer para llevar a cabo su propósito sobre la tierra. Así que esto nos trae a la segunda sección. Dios necesita la oración que exprese su voluntad. El pretérito pasado es mencionado aquí que exprese su voluntad. Y aquí tenemos el principio que se aplica a la oración. Hágase su voluntad en la tierra. Si oramos oraciones genuinas que expresan su voluntad, ahora, considerando a cómo poder entrar en esto, al hablar de las oraciones que expresan su voluntad, esto indica que puede haber oraciones que no expresan su voluntad y que expresan nuestra voluntad. Lo que yo quiero, yo deseo, yo pienso. Y no hablo de las oraciones mencionadas anteriormente, las oraciones de comunión con el Señor. Señor, solo quiero estar en tu presencia. Oro para que dispenses de tu persona en mí. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Señor, crece en mí, sálvame en vida, día a día. Y venimos a Dios nuestro Padre y le decimos, Dios Padre, tengo necesidades. Oro por el pan de cada día, lo que necesito para vivir una vida humana. Y necesito que me protejas y me liberes de mí. Y estoy preocupado por mis hijos, por las escuelas públicas en California. Son terribles, peligrosas. Usted solo saque lo que está en su corazón, de las cosas que lo preocupan. El Señor quiere cuidar de usted. Él dice, haz tus peticiones y llegarán a Dios. Digamos lo siguiente, y que algo muy similar me pasó hace unas décadas atrás, y sé que a muchos de ustedes, había una niña que tenía 6 añitos, y un día vino a su padre y le dijo, papito, y sonriendo, venía a preguntarle algo a su papito, y le dijo, papi, ¿me puedes comprar un pony? Y luego, el padre le responde lo siguiente, hija, vivimos en una ciudad grande y es en contra de la ley tener un pony. Y no hay lugar para él en el patio trasero, la cual no nos permite tener un pony. No puedo darte un pony. Pero ¿qué tal si te doy un gatito? Y la niña muy contenta contestó, sí, papito, quiero un gatito. El padre no respondió a la hija, ¿por qué me preguntas por un pony? ¿No te importa lo que está en mi corazón por tu vida, tu futuro y la familia? Él nunca hubiera contestado y hablado de esa manera. Él estuvo tan feliz que vino a hacer su petición. Y solo hablando responde, no puedo comprarte un pony. Pero si un día llegamos a tener una granja en el campo, lejos de la ciudad, posiblemente sí podamos. Pero ¿qué tal por ahora un gatito? Hablo especialmente sobre las oraciones en las reuniones de oración de las iglesias. Y en las reuniones de la iglesia, de los cientos de más de 5 décadas y media, en estas reuniones han habido oraciones que verdaderamente expresan la voluntad de Dios. Y han habido tales llamadas oraciones que solo expresan las emociones del que habla o las opiniones de los que están orando, que en realidad expresan el yo y no la voluntad de Dios. En uno de sus libros, en cuanto a ser entrenados para ser vitales, tener compañeros vitales y grupos vitales, el hermano Lee resalta un punto del hablar del hermano Lee, resaltando oraciones que no son oraciones. Usted puede preguntar, ¿cómo puede ser eso? Bueno, cuando uno está orando, hay una cierta acción que no está ahí. Hay una cierta manera de hablar que uno puede decir que es una oración a la vista humana, pero a los ojos de Dios no son oraciones. Es una oración. Pero, de nuevo, a los ojos de Dios no son oraciones. He estado en muchas, pero muchas reuniones de oraciones, en las cuales se han llevado guerras espirituales en esos momentos. Y el Señor está ahí liderándonos en la oración y el enemigo enviando a sus ayudantes para interferir. Y unos oran una oración genuina de acuerdo a la voluntad de Dios y de repente, inmediatamente, uno ora por sí mismo. Solo me pregunto, ¿cuándo parará esto? Y no sé cuándo, siento que es un asunto local, queriendo decir que tal vez debería haber una mini conferencia o entrenamiento en cuanto a cómo llevar a cabo una reunión de oración y la reunión de la mesa del Señor. He sido muy ayudado en tiempos a leer cuidadosamente algunos himnos del hermano Lee en cuanto a la oración. Me gustaría leer algunas líneas del himno 331 y luego del 332. Estrofa 1. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad. Que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Así que digamos, en sus reuniones de oración, los hermanos proveen una lista de puntos para orar, dependiendo que ellos deciden hacer. Respetamos a los hermanos que llevan la delantera y otros solo oran de acuerdo a su mente con las palabras en la lista. Oran de acuerdo a su pensar natural, no de acuerdo a la unción. En vez de venir al punto y decir, Señor, traemos este asunto a ti, este punto. Queremos ser uno contigo, Señor. Lidéranos en oración. Y luego sale la oración de la unción. Y luego la segunda estrofa. Ora siempre en un acuerdo. Por la cruz, negando el yo. El Espíritu tomando todo bajo su control. Así que nuestra alma, con sus deseos y sus intenciones, deben ser tratados en la cruz y controlados. Pero si en las reuniones de oración aún también en pequeños grupos de reunión, algunos oran, me atrevo a decir, inconsiderablemente. Esto es lo que siento, lo que está en mi corazón, lo que pienso y mi punto de vista al asunto. Aunque no estén diciendo estas palabras, pero es lo que están expresando. Y aquellos que tienen discernimiento no pueden decir amén a esto. ¿Qué gran diferencia cuando la oración es originada a través de la voluntad del Señor? Hace aproximadamente 15 años había una reunión de oración en Anaheim de los hermanos habla inglés, que eran aproximadamente unos 135 santos presentes, y esto era lo que estaba pasando por lo menos 20 minutos. Un número de hermanos estaba tratando de orar, pero tres hermanas ya mayores de edad, una oraba fuertemente, y luego la segunda oraba, y la tercera oraba, y lo hacían de esta manera una y otra vez. Ustedes podían ver el rostro de los santos, su frustración. Así que lo que pasó bajo el liderazgo del Espíritu, un hermano, claro, responsable, tuvo el sentir de ponerse de pie, que es algo inusual. Y esto es lo que el hermano dijo: hermanos y hermanas, creo que el Señor quiere cambiar la dirección de nuestra oración. Hay algo por la cual Él necesita que oremos. Así que para darnos cuenta de su deseo, debemos calmarnos. Calmémonos todos interiormente, busquemos al Señor. Así que hubo silencio. Y muchos de nosotros orábamos interiormente: Señor, ¿qué es esto? Y escuchen, esto realmente pasó. Luego el Señor ungió a una hermana de edad mediana, fiel al Señor, para comenzar a orar por el noreste, que el Señor no había podido avanzar por 30 años en esa parte del país, para orar que el Señor realmente avanzara y tener un nuevo comienzo ahí, y los cielos se abrieron. Y el Señor se movió de una manera maravillosa al área de Boston los años que siguieron. Pero ¿qué tal si nadie hubiese orado por eso? Lo que estaba en el corazón del Señor no se hubiera podido cumplir en la tierra. Pero claro, en el lado todo positivo, hemos estado en reuniones de oración que los hermanos han estado aprendiendo a despojarse de sí mismo y venir a orar de acuerdo a lo que está en el corazón del Señor. Él está orando en su ministerio celestial, la cual todos queremos entrar en él, y oramos por él. Y esas reuniones de oración son gloriosas, y creo que lleva gozo a Dios nuestro Padre. Ahora leeré un poco del himno 332. En espíritu oremos, no en la mente natural. Si guardamos tal principio, su presencia Dios nos da. El coro. En espíritu oremos, el secreto se nos dio. Si en espíritu oramos, tocaremos al Señor. Estrofa número 2. En espíritu oremos, no en el nombre natural. Solo así con Dios tendremos comunión espiritual. Solo me pregunto, ¿cuándo en especial venimos juntos a orar? ¿Cuándo todos los santos pararán de orar de acuerdo a su pensar, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su visión personal? El Señor necesita oraciones que expresen su voluntad. O llegar al final de la reunión de oración y tener el sentir interior de alabar y darle gracias al Señor, que su voluntad fue expresada en la reunión de esta noche. Y tu voluntad se está llevando a cabo sobre la tierra ahora mismo. Alabado sea el Señor, y gracias, Señor, por entrenarnos para tener oraciones que expresan tu voluntad. Ahora podemos entrar en estos puntos del bosquejo. Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad que corresponde a su propio beneplácito Y él creó todas las cosas por su voluntad a fin de poder realizar y cumplir su propósito. Apocalipsis 4:11. Referente a todas las cosas positivas de la creación, porque por tu voluntad fueron creadas. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón, a saber, mezclarse con el hombre y cumpliendo de su plan eterno. Así que oramos por la voluntad de Dios y oramos por el deseo de su corazón sea cumplido. Y oramos por su mezclar con el hombre. Y oramos por el cumplimiento de su plan eterno. 2. La voluntad de Dios consiste en obtener un cuerpo para Cristo, que sea su plenitud, su expresión. Esta es su voluntad. Él necesita oraciones poderosas, ungidas en cuanto al cuerpo y la realidad del cuerpo y la edificación de Cristo. 3. La voluntad eterna del Padre es edificar la iglesia sobre Cristo, el Hijo, como roca. Esta es su voluntad. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Necesitamos orar, oraciones que expresen esta voluntad, el deseo del corazón del Señor. Es la razón por la cual Él creó el universo, para llevar a cabo su voluntad, para tener la iglesia edificada en Cristo y como cuerpo de Cristo. 4. El reino guarda relación absolutamente con la voluntad de Dios y cumple por completo la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Van juntos. Venga tu reino. ¿Dónde están las oraciones para que venga su reino? Esa es la era venidera, Señor. Deseamos que esta era culmine. Ya queremos que el reino venga en una gloriosa manifestación. Ahora oramos para que el reino venga a nuestro interior y sea nuestra realidad. Esta es tu voluntad. 5. Como creyentes en Cristo, estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Ya mencioné Mateo 7:21 y en Mateo 12:50. El Señor está enseñando y administrando a un grupo de personas y mientras otros lo clamaban y le decían, tu familia está aquí, tu madre, hermanos y hermanas. Y el Señor respondió, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué declaración? Hacer la voluntad del Dios Padre nos hace una hermana o hermano, aún también una madre, en comunión con el Señor Jesús. Así que vamos a la letra minúscula, dice, todo aquel que hace la voluntad del Padre es pariente del Señor Jesús. ¿No sería una bendición que Él dijera, esta hermana fiel, tú eres mi hermana? Eras una conmigo en hacer la voluntad del Padre. Todas tus oraciones y las oraciones con tus compañeros expresaron la voluntad del Padre. No solo soy tu señor, soy tu hermana y eres mi hermana. Estamos en la misma familia. Somos parientes. Letra B minúscula. Necesitamos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esto equivale a traer el reino de los cielos a la tierra. Vamos a la letra B. Dios necesita que nosotros ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. Y espero que muchos oren personalmente y con otros. Dios Padre, entrénanos, enséñanos a ofrecer oraciones que expresen tu voluntad. Tal vez los ancianos o los hermanos que llevan la delantera oren, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten gracia de nosotros. Entrénanos para ofrecer oraciones en las reuniones de oración que expresan la voluntad de Dios. Uno, la oración es la unión de la voluntad de los creyentes con la voluntad de Dios. Así que aquí vemos, tenemos la palabra voluntad en ambas secciones. Nuestra voluntad es uno con Él. Ahora la voluntad de Dios puede cumplirse y lo que está en su corazón puede ser expresado en nuestras oraciones. Dos, la mayor utilidad de la iglesia es el hecho de que ella se afirma en pro de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. La iglesia en su localidad, en donde usted está en este momento, está firme ahí para que se haga la voluntad de Dios sobre esta tierra. En 1970, hace aproximadamente 52 años atrás, aún era un inmaduro, solo tenía 4 años en la iglesia. ¿Qué tanto sabía yo? Pero estaba con aquellos que emigraron a Chicago, del lado del sur de California. Ahora han pasado 52 años y el candelero ha estado firme en Chicago, inquebrantable, para estar firmes y hacer la voluntad del Señor en esa parte de la tierra. Lo mismo en la ciudad de Nueva York, Seattle, en Dallas, en Shanghai, en London, en Berlín, en Tokio, en Seúl, Corea, en Moscú. ¡Qué privilegio estar en la vida de la iglesia, firme para hacer la voluntad del Señor! 3. Que la iglesia ore significa que ha descubierto la voluntad de Dios y expresa su voluntad. Ese sería un mensaje de cómo descubrimos la voluntad de Dios y hablamos de su voluntad o expresamos su voluntad. Así que debemos venir a Él con un espíritu y corazón puro, buscando primeramente el reino, diciendo, Padre, ¿cuál es tu voluntad que tú deseas que oremos? Y sea expresada en nuestra oración y Él nos mostrará y guiará. Cuatro, que la iglesia ore significa que se afirma del lado de Dios para declarar que ella quiere lo que Dios quiere. Mientras comparto de esto, santos en ciertas ciudades, en medio de ciertas dificultades, por lo menos algunos santos están orando. Estamos firmes aquí, en medio de esta situación, declarando queremos lo que Dios quiere. Atamos y rechazamos lo que Satanás quiere. Queremos lo que Dios quiere. 5. Las obras de Dios en la tierra pueden llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que está de acuerdo con Dios. Una voluntad en la tierra que está de acuerdo con Dios. En 1991, cuando el Señor reveló al hermano Lee que Dios quería la verdad y el evangelio en el recobro del Señor, salir al mundo de las personas habla rusa era lo que Dios quería. Y eso nos llevó a oración, comunión, conferencias y entrenamientos. Y los santos hicieron lo que Dios quería. Oraron por eso, se prepararon para eso, se movieron por eso y vivieron por esa voluntad. Somos el pueblo de la voluntad de Dios. Ahora vamos a las letras minúsculas. A. La voluntad de Dios puede llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que coopera con Él. Enfatizamos esto. Únicamente cuando nuestra voluntad está cooperando con Él. B. Cuando la voluntad del hombre no es uno con la voluntad de Dios, Dios está limitado. Dios debe obtener nuestra voluntad, esta armonía con su voluntad. Debe estar en armonía. Esto es lo que Dios quiere, esta es su voluntad. Y somos uno cuando estamos en armonía. Así como se menciona en Mateo 18, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estamos en armonía orando y estamos en armonía con Dios y su voluntad. Letra C. Aunque Dios tiene una voluntad, Él desea que el libre albedrío en la tierra haga eco a su voluntad antes de que Él haga cualquier cosa. ¡Wow! ¿Qué declaración es esta? Primera de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos escucha, sabemos que tenemos la respuesta a nuestras peticiones. Él desea que el libre albedrío en la tierra haga eco sobre la tierra para que haga saber su camino a las iglesias que llevan adelante el ministerio de la oración de las iglesias y que lo buscan fervientemente, aún más desesperadamente, lo que está en su corazón y su voluntad. Y oramos por estas situaciones en particular, que afecta a millones de personas. Es tan serio. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Cuando ponemos a un lado nuestros pensamientos y sentimientos, de alguna manera Él dejará saber su voluntad, tal como lo hizo en aquella reunión de oración del área noreste de los Estados Unidos. D. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, podemos decirle, Señor, queremos que tú hagas esto. Estamos totalmente decididos que tú debes hacerlo. El Señor ama escuchar esto. Ahora sabemos que somos uno con Él en su voluntad. Y podemos decirle, Señor, queremos que tú hagas esto. No solo estamos diciendo, Señor, tú quieres hacerlo. Hazlo. Lo que estamos diciendo es que nosotros queremos hacerlo. Ustedes estudiaron Juan 15, 7 con sus notas. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Porque como permanecemos en su palabra, ellos permanecen en nosotros expresando su voluntad en nosotros. Entonces su voluntad se hace Nuestra voluntad, su deseo, se hace nuestro deseo. Y podemos orar: Señor, queremos que hagas esto, porque nosotros queremos lo que tú quieres hacer y lo hace. Señor, debes hacer esto, es porque está en tu corazón y es tu carga. Letra E. Cualquier oración que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios es inoperante. Yo mismo debo confesar, santos, especialmente durante mi periodo de aprendizaje, un periodo muy prolongado, he ofrecido oraciones inoperantes. Solo son expresiones de algo en mí. Estaba preocupado por esto y desesperado por lo otro y quería cualquier cosa y eran inoperables. Nunca fueron escuchados ni correspondidos y estoy de acuerdo con esto. Letra F. Una oración expresada conforme a la voluntad de Dios es poderosa en extremo. ¡Wow! Lo más poderoso. Si estudiamos los versículos en Marcos 11, 22, 24, cuando el Señor habló al monte, ¿qué pasó? Luego se quitó y murió. Y si tenemos la fe de Dios y en Dios, y conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era de quitar este monte, esta montaña, no solo suplicamos diciendo: Dios, Dios, mueve esta montaña, sino que hablamos a la montaña y le decimos: quítate. El camino del Señor debe ser despejado. Quítate. Este es el poder del ministerio de la oración de la iglesia. Letra G. Orar de acuerdo con Dios es más importante que hacer cualquier otra cosa. ¡Qué declaración! Orar de acuerdo con Dios es más importante que hacer cualquier otra cosa. Esta es nuestra vida de iglesia. Orar conforme a Dios. Y tal vez esto se convierte en una oración entre muchos de nosotros. Muchos santos diferentes, servidores, colaboradores, ancianos, hermanos que llevan la delantera, hermanas que están verdaderamente pastoreando a otras. Señor, queremos orar en acuerdo con Dios. Entrénanos para orar conforme a lo que Dios quiere. Estamos de acuerdo con Dios. Su voluntad es nuestra voluntad. Y ahora nuestra voluntad es tu voluntad expresada. Y nuestras oraciones expresan la voluntad del Señor. Como su hermano, anhelo mientras digo esto. No tengo palabras correctas, la urgente necesidad para que el Señor edifique al nivel más alto el ministerio de la oración en la iglesia para que no paren. Y lo digo seriamente, que las oraciones continúen sobre toda la tierra en reuniones, en pequeños grupos y en compañeros vitales. Y hermanos y hermanas oren personalmente, pero en un espíritu con el cuerpo, orando siempre con un acuerdo con Dios todo el tiempo. Hasta el fin de esta era, todo el tiempo, hasta que su voluntad sea completamente cumplida y en todo tiempo hasta que su reino venga. Ahora vamos al último punto. El ministerio de oración de la iglesia consiste en que Dios le diga a la iglesia lo que él desea hacer y que la iglesia ore en la tierra lo que Dios desea hacer. Esta oración no consiste en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que nosotros queremos que él haga, sino en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que Él mismo desea realizar. Así que personalmente podemos tener un sentir y decir, yo quiero que esto pase. En realidad quiero que trates con esto. Así que quiero que pase eso. Tal vez no sea la voluntad del Señor en estos momentos. Así que lo dejamos a un lado, pero le pedimos al Señor que cumple lo que Él mismo desea cumplir. Este es el deseo de nuestro corazón y Él nos lo dejará saber lo que desea cumplir. Y lo que desea cumplir debe llegar a ser lo que nosotros deseamos cumplir. Así que le oramos a Él por su voluntad y le decimos, soberano Dios, Señor de los cielos y la tierra, cumple esto en tu manera y tiempo. Y le pedimos que lo cumpla por completo en estos momentos. Hágase tu voluntad sobre la tierra. Y concluyo expresando este anhelo, Señor, a lo largo de tu recobro, levanta hermanos y hermanas de todas las edades que más y más cooperan contigo, que son de una sola voluntad contigo y que sus oraciones expresen tu voluntad. Señor, por la gloria de Dios, para la satisfacción del deseo del corazón de Dios, hágase tu voluntad sobre la tierra y que todos oremos oraciones que expresen la voluntad.